La última vez el diablo estaba atacando a Cristo en el desierto con tentaciones, tratando de aprovechar de un momento débil. Vamos a leer en 4:8 para captar el contexto. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que el diablo estaba atacando antes, pero ahora Cristo será la persona atacando. Vamos al versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Cristo volvió a Galilea para empezar su ministerio, pero esperaba que el ministerio de Juan que se termine. Juan siendo preso. Cristo no quería causar confusiones ni competencia entre los dos ministerios. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, todo lo que Cristo hizo fue un cumplimiento de profecía. Nada pudo fracasar. Versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. No era posible que haya un fracaso en su vida. Cada detalle de la vida de Cristo estaba cumpliendo el plan de Dios. La tierra de Zabulón y de Neftalí era muy, muy en el norte, lejos de Jerusalén, lejos de los fariseos, lejos del templo. Y ahí había muchos que ni eran judíos, eran una mezcla de personas, personas de poca preparación académica y muy poca preparación religiosa, gente alejada de la civilización principal y tenía una mezcla de creencias. Versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Dos veces dice asentado. Estaban plantados ellos en la oscuridad. Cristo fue a un lugar donde había mucha oscuridad espiritual, mucha ignorancia y mucha superstición. Donde había gente que tenía muy poco conocimiento de la palabra de Dios y aún menos interés. Vivían en tinieblas, tinieblas intensas. Dice, eran asentados en las tinieblas. Gente totalmente perdidas. Y bien satisfechos así. No querían nada diferente, no buscaban a Dios. Tal vez buscaban a dioses falsos que eran muy compatibles con sus pecados. Pero no buscaban al Dios verdadero, que es tres veces santos, vivían en tinieblas, y eran tinieblas, como nosotros antes. Vamos a Efesios 5. En Efesios 5 podemos ver que el comentario de nosotros antes es no solamente que éramos viviendo en tinieblas, sino que éramos tinieblas. En Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, dice eso, nadie os engañe, porque la mayoría de la gente andan engañados. Entonces está diciendo, despiértate, despiértate, no te engañes con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erráis tinieblas. Entonces dice que de nosotros, no estábamos solamente viviendo en tinieblas, nosotros fuimos las mismas tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y así el diablo tiene millones de personas atrapadas, porque vivan en tinieblas, son perdidos, pero ni saben que son perdidos. No perciben su peligro, viven en su carnalidad y les encantan así. No quieren cambiar nada por nada del mundo. Vamos a Juan 3. En Juan 3, cuando Cristo estaba enseñando a Nicodemo, dice en Juan 3, 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Entonces fue algo lleno de esperanza. Pero mira el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No quiere decir que algún día caerán en la condenación. Ya están condenados. No se dan cuenta, dice. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces los que viven en tinieblas aman las tinieblas, odian la luz. Dice en versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren nada que ver con la luz. Plenamente dice, aborrecen la luz, aman la oscuridad. Y así viven grandes cantidades de personas en nuestro alrededor. Son ciegos, pero no saben que son ciegos. Viven en gran peligro eterno, pero no están enterados de esto. Piensan como los del mundo y no tienen discernimiento. Vamos a Efesios 4. En Efesios 4 y 17. Y esto habla de la condición de muchos, muchos que aún enseñan en nuestras universidades, muchos que ocupan posiciones en el gobierno. Dicen 4:17 de Efesios. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. Su mente está vana, teniendo el entendimiento entenebrecido. Su manera de pensar es oscura, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ser ignorante es peligroso espiritualmente. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, en medio de personas que vivían así, bajo la potestad de Satanás, vino una gran luz. Dice, bajo la potestad de Satanás, porque Cristo habló así en Hechos 26. En Hechos 26, cuando Cristo llamó por primera vez a San Pablo. Hechos 26. Es importante analizar la manera que Cristo está hablando aquí. Hechos 26 y 14. Dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecen a ti. Ahora, fíjense muy, muy particularmente en 17 y 18, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos. Cristo está diciendo, estas personas perdidas tienen los ojos espiritualmente cerrados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, vivan en tinieblas. Y de la potestad de Satanás a Dios, están bajo el poder, el dominio del diablo, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, la cosa primera que tenemos que aprender es que el estado de los perdidos realmente es un estado peligroso, desesperado. Pero muchas veces no pensamos así. Ellos no saben cómo están, pero es muy común para nosotros minimizar el peligro en que ellos están. Pensando, no, pues, No es para tanto. Sí, no es para menos. Si creemos que su estado es normal, o que están en un estado que se pueden continuar sin peligro, entonces nosotros también estamos pensando como los que viven en tinieblas. Y es más, si pensamos así, estamos negando la enseñanza de la Biblia. Estamos negando la Biblia rotundamente si creemos que estas personas sin Cristo no son atrapados en las tinieblas. Estamos pensando como el mundo. Estas personas están expuestas cada momento a peligros mortales. 17, regresando al texto. Entonces, ahí fue Cristo a propósito. Dejó atrás a Nazaret, porque ahí conocieron a él, y dice que el profeta no es sin honra, sino en su propio lugar. Se fue a otro lugar donde había mucha oscuridad y se brilló la luz. 17 dice, desde entonces, en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino para llamar a la gente de su estado de peligro y de ignorancia. En el desierto, el diablo atacó a Cristo, en el desierto, pero ahora Cristo está atacando al diablo, librando sus esclavos. Y así es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un escape del poder, de las garras del diablo, para ir al brazo de Dios. A veces se creen que no, el arrepentimiento es negativo, tengo que hacer eso. No, el arrepentimiento es una manera de escapar. Es algo muy positivo. Y el mensaje de Cristo es muy consistente con el mensaje de Juan. Miramos aquí a 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaron la misma cosa. Estaban totalmente en armonía. Bueno, la luz resplandeció, pero ¿cómo? Primero, la luz está brillando por medio de la predicación. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Así se ataca el imperio ilegítimo del diablo, predicando y brillando así la luz. Hay poder en la predicación. Publicando la verdad. Para los que han estado mucho tiempo bajo el poder de la mentira. Vamos a Proverbios 6:23. En Proverbios 6:23 dice así. Porque el mandamiento, aquí está hablando de la ley de Dios. Porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El diablo quiere que todo el mundo piense, pues la Biblia a lo mejor tiene alguna buena sugerencia, pero no, es luz, hermano. Es luz en medio de las tinieblas. Salmo 119. Muchos conocen ese pasaje, 119 y 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo dijo en Juan 8:31, gracias a Dios que Águeda tiene dedo de relámpago. 8:31, Cristo dijo a los judíos, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libre. Hay libertad cuando uno empieza a asimilar en su mente la verdad de Dios. Los que vivan conforme a las mentiras del enemigo son gobernados por el enemigo. Pero predicando la verdad se puede producir libertad. Así que la palabra de Dios es una arma, no solamente una arma defensiva, como vimos en la primera parte del capítulo. Cristo estaba defendiéndose de las tentaciones usando la palabra de Dios. Pero ahora podemos ver que es una arma ofensiva, Efesios 6:17. En Efesios 6:17, hablando de la armadura, dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada y tiene una función para avanzar también, no solamente para defender. Bueno, continuando, ya estamos en versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ahora Cristo, para intensificar su ataque en contra del enemigo, empezó a llamar soldados, pescadores, hombres acostumbrados del trabajo duro, hombres que levantan temprano y pueden trabajar en el frío, en la lluvia, que pueden aguantar los extremos del clima, hombres que no eran perezosos, sino diligentes en su carrera. Los llamó para ser pescadores de hombres. Cristo no iba a trabajar solo, sino que iba a levantar un ejército. Iba a compartir su labor con hombres que aprenderían a librar gente de las garras del diablo, a sacar personas de las tinieblas, a abrir sus ojos a la verdad. Y ese llamamiento de ser pescadores de hombres, no era solamente para la gente del primer siglo. Si fuera así, todo terminaría en poco tiempo. Eso está pasando en nuestra generación también, en cada generación de la iglesia. Nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres, amén. Con nuestras vidas, con nuestras actividades, con nuestras palabras, si estamos siguiendo a Cristo, ese es parte del plan. En Mateo 12:30, Cristo dijo así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoja, desparrama. Hay dos grupos: los que están con Cristo son pescadores de hombres. Los que no están con Él, eso no es de ningún interés. Solamente hay dos categorías. ¿En cuál de estas dos categorías eres tú en esta mañana, hermano? Versículo 20, continuando. Pues 19 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora dicen 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Simón no tenían que pensar mucho. Inmediatamente decidieron a seguir y ser parte de esa milicia. 21, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Vio otras dos personas diligentes. Los primeros echaban la red. Estos eran remendando sus redes. No eran personas que perdieron su tiempo. Estaban activos. Y así nosotros debemos de pasar tiempo estudiando, preparando. Y eso es como remendar las redes. Debemos de hablar con gente del mensaje de Dios. Y eso es como echar la red. Cristo busca hombres y mujeres de acción, porque todavía hay muchas almas atrapadas en las tinieblas. Versículo 22, o 21, pasando de ahí, o 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jacobo y Zebedeo eran también fieles a sus padres, por esto eran candidatos de primera calidad. Pero cuando vino el momento de seguir a Cristo, instantáneamente, eran dispuestos. No habían distracciones. Pero pues ya, dejaron su negocio, su padre, y empezaron a servir a Cristo. No todos eran así. Vamos a Lucas 9. Lucas capítulo 9. En Lucas 9 y 59, Cristo estaba llamando a gente y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso no quiere decir que su padre era ya muerto, pero a lo mejor tenía mucha edad, era muy grande, iba a morir, iban a tener peleas sobre la herencia, y estaba pensando, no, pues yo quiero mi parte. Y sí, está bien seguir a Cristo, pero tengo que pensar en esto, por a lo mejor hay alguna propiedad que yo voy a recibir. Entonces tenía sus pretextos. Jesús le dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Estaba buscando personas que iban a publicar la verdad para rescatar a la gente en las tinieblas. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A lo mejor tenía parientes visitando de otra parte. No, sería bueno seguir a Cristo, pero no, pues estamos celebrando allá en la casa y eso es la prioridad. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cristo no está buscando a personas así. ¿Cómo está contigo? Hermano, hermana, cuando tú recibes la llamada, ¿respondes? ¿O tienes tú también tus pretextos? Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicaba la verdad. Y así dio libertad a la gente. Romanos 1:16. Pablo siempre buscaba una manera de hablar la verdad y dijo en 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En 1 Corintios 1:21 dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios. Eso está hablando de todas las filosofías de los griegos, mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación parece una locura al mundo, pero ahí es el poder de traer libertad. Cristo hizo milagros de sanidad. Los milagros de Cristo eran muy diferentes que los milagros de Moisés. Muchos de los milagros de Moisés eran negativos, plagas, muerte, destrucción. Porque la ley tiene esa capacidad de derrumbar y aplastar. Los milagros de Cristo eran de salud, comida, sanidad. Porque Cristo estaba manifestando en esa época la gracia, la misericordia de Dios. Como dice en Juan 1:17. Uno 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a la última parte. Eso no quiere decir que la ley no tiene ningún lugar. Vamos a ver en un momento en todo el capítulo 5 también. Pero vamos al versículo 24 y 25. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta aquí el capítulo. Los milagros sirvieron para confirmar la verdad del mensaje. Lo que Cristo estaba haciendo en los cuerpos físicos, también hizo en sus espíritus, que no se pudiera ver, pero estos espíritus también eran trastornados y enfermos. Cristo estaba empezando algo grande que iba a cambiar el mundo. Iba a derrotar poco a poco el diablo, cada vez más, con tiempo. Bueno, unos puntos de doctrina. ¿Qué quiere decir esto, viviendo en tinieblas? Quiero amplificar un poquito. Vivir en las tinieblas tiene mucho que ver con la ignorancia. En muchas partes del mundo la gente queda atrapados en ignorancia. Y aún a veces los que practican diferentes formas de la fe cristiana, a veces saben muy poca de sus Biblias, tienen ritos y ceremonias, pero andan como ignorantes. Y por esto son fáciles de manipular. Otro aspecto de las tinieblas es la indiferencia. Hay personas que también son totalmente indiferentes a nuestra milicia evangélica, no vean a la vida cristiana como una guerra, y por eso están indiferentes. Aún personas bautizadas no vean ninguna urgencia de ayudar a los que están en peligro mortal por sus almas perdidas. Creen que los incrédulos ya están bien como están. No hay problema, no es para tanto. O que el trabajo de ser un pescador de hombres está bien, pero está para otras personas. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y así viven en una gran indiferencia. Y con su ejemplo enseñan a otros a adoptar también la indiferencia como un estilo de vida cristiana. Su influencia está creciendo como una levadura paralítica. Para ellos el concepto de vivir como pescadores de hombres es algo casi incomprensible. Otra dimensión de la oscuridad es la pura iniquidad, la maldad. En muchas partes del mundo la oscuridad viene por medio de mentiras enseñadas, aún en nuestro país, como en las escuelas del gobierno que enseñan que no había ninguna creación, todo vino por un proceso de evolución. O los que enseñan aún en nuestras escuelas del gobierno que la práctica del aborto o la vida de los homosexuales está bien, es una alternativa aceptable. Y así plantan dudas en las mentes de los cristianos para que estos sean incapaces de tomar su lugar en la gran milicia. O como en muchos países de América Latina hasta el día de hoy, otra forma de iniquidad en que hasta la fecha practican las hechicerías y hay curanderos que todavía existan. Se puede ver en Tijuana y en muchas partes. Y es una forma de ocultismo en su nombre. Contiene las tinieblas que mantiene a la gente en la pura oscuridad. Ya estamos cerrando, pero vamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 20. En Levítico 20, para ver y analizar otra forma de oscuridad. En Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso es Dios hablando en su ley en contra de toda forma de hechiceros, curanderos, brujería. Después Dios dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, pues soy vuestro Dios. Y guardar mis estatutos y ponerles por obra, yo Jehová, que os santifico. Y después, al fin del capítulo 20, en 20:27 de Levítico, dice, y en el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos, o se entregarle a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Tan serio era la práctica en la Biblia que merecía la pena de muerte. Vamos a Deuteronomio 18. Porque eso es lo que mantiene la gente en la oscuridad. En Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La gente que vivía ya en el paganismo, en la ignorancia, tenía toda forma de práctica extraña. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, tenía sacrificio de sus hijos, ni quien practica adivinación, ahí está, adivinación, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, esas son las formas de brujería. Los que lean palmas o las cartas, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones delante de ti. Dios está diciendo, mire, estamos aplastando estas naciones porque practican estas cosas. Es absurdo que ustedes empiezan a practicar esto. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Isaías 47. Isaías 47 es interesante porque yo he conocido judíos que supuestamente saben algo de la Biblia y les encantan el estudio de la astrología. Pero aquí en Isaías 47 está hablando de la astrología, zodiaco y todas estas cosas. 47 y 10. Dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de sus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerá. Dios estaba burlando de ellos por caer en esto. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos y los que observan las estrellas. Está hablando de la astrología y Dios estaba condenando esto rotundamente para pronosticar lo que vendrá sobre ti. En vez de confiar en Dios y vivir en esta confianza, se fueron buscando consejo por medio de la astrología. He aquí que serán como tamo, fuego los quemarán y no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sientan. Entonces esas formas de oscuridad y tinieblas están fuertemente condenadas en el Testamento Antiguo. Vamos al Nuevo. Estamos cerrando Gálatas 5. En Gálatas 5 podemos ver también una lista en 5:19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechiceras. Ahí está. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda forma de hechicería es sumamente peligroso a tu espíritu. Pero muchos no se dan cuenta de esto. Puede ir ahorita a Santa Ana y agarrar un periódico y ver página de propaganda de muchos brujos, hechiceros que están en todos lados, en nuestra comunidad, aún aquí. Bueno, último punto. Cristo dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dijo que tenemos que ser pecadores de hombres, pero tenemos que venir en pos de Él, tenemos que seguir a Él. Tenemos que pescar como Él pescó. Y Cristo pescó usando la luz. Vamos a Marcos 10, estamos cerrando. En Marcos 10, Cristo estaba pescando, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay una persona que quiere ser salva, ¿qué va a decir? Recibe al Cristo, pasa adelante, haga una oración. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Cristo estaba pescando usando el anzuelo de la santa ley de Dios, metiendo el anzuelo en la conciencia de ese hombre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Así andaba el joven engañado. Entonces Cristo lo puso a una prueba. Entonces Jesús mirándole le amó. Cristo no era cruel aplastándolo con la ley. Estaba amándolo. Y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Cristo atacó su avaricia, Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Eso no fue un fracaso, hermano. A veces, cuando tú estás pescando, la persona tiene que ir por un rato triste. Y la gente cree, no, pues no, no pasó nada bueno. Sí, algo bueno pasó. No siempre cuando vea algo alegre, regresando a Mateo 13, pueden ver personas que respondan alegremente. En Mateo 13 y 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay muchos que reciben con gozo la palabra de Dios, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No pienses simplemente que uno se va triste, que está perdiendo la batalla. Ya has plantado el anzuelo. Tiene que jugarlo bien. No ha perdido nada. Bueno, otro punto, el último punto, que vamos a ver en el capítulo 5 que sigue, el capítulo 5 de Mateo, que Cristo va a usar la ley como una luz. En Mateo 5:17, vamos a empezar ese capítulo en la semana que viene, Dios mediante, pero en 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Cristo sabía que la gente iba a decir, tú traigas cosas nuevas, ¿y qué de la ley de Moisés? Dice, está bien. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Si quieres ser una persona muy pequeña en el reino de los cielos, habla en contra de la ley. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser un grande en el reino de los cielos? Enseña a los niños los 10 mandamientos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y escribas eran los religiosos. Tenían muchos ritos, ceremonias, pero no entendieron la ley. Pusieron como lodo sobre las tablas de la ley. Y Cristo vino limpiando esto. Y eso es el sermón del monte famoso que está en Mateo 5. En el versículo 21 a 22, Cristo habló de la ley que dice, no matarás. Y los fariseos estaban pensando, está bien, no he matado a nadie. Estoy seguro. Pero Cristo enseñó, no, aún enojarse sin ninguna justificación. Está rompiendo esa ley. Dice en 1 Juan 3:15, que estudiamos hace rato. En el 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. Entonces Cristo estaba limpiando la ley para que entiendan claramente, aún odiar a una persona, estamos culpables de romper ese mandamiento que dice no mentirás. En esto Cristo estaba brillando la luz. Más tarde en Mateo 5:27 Cristo va a decir, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, y los fariseos dicen, pues no estoy con ninguna otra mujer. Mi vieja la despedí con una carta de divorcio y ya tengo mi nueva, pero estamos casados. Entonces, tenían muchos trucos para evitar el espíritu de la ley. Cristo dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cristo usó la ley, pero no como los fariseos. Usó la ley con un buen entendimiento del espíritu de la ley. Y eso era para producir luz y libertad. Bueno, eso es todo. Estamos un poco tarde. Si tú estás aún viviendo en las tinieblas, si la indiferencia ha sido tu práctica normal, o si acaso has sido engañado por los curanderos o los hechiceros, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, que ya estamos entrando en esa gran enseñanza de Cristo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. con tu bendición y si el mensaje ha tocado a alguna persona en esta mañana, da poder a esa persona pasar adelante, Señor, y pedir oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.